sobre la homologación de los sistemas y medición de los gastos de defensa, cooperación regional para la investigación, ciencia, tecnología, funcionamiento y la industria de la defensa. Los ejércitos de América continuarán a celebrar que van a hacer que la colaboración es pública en apoyar operaciones contra los gastos naturales y de los sostenibles para preservar los patrimonios naturales y cuidados de los estratégicos y las grandes empresas de migración de la República. La sexta conferencia de defensa, que fue inaugurada por el presidente ecuatoriano Mauricio Gutiérrez, reunió a los responsables de la seguridad de Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guayana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Kitts y Nevis, San Vicente y Granadina, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
Esta conferencia de ministros de defensa de las Américas, que se celebró el 19 de noviembre en Quito, se enfrentaron discusiones sobre la seguridad y defensa, la propiedad de Estados Unidos, que tiene como núcleo de eje a la guerra contra el narcotráfico y el terrorismo, y la que lideró en Brasil, que incluía la pobreza como la mayor amenaza contra la seguridad.
Entre las conclusiones de la reunión, que se recoge en la declaración de Quito, denuncia el problema de la pobreza como una amenaza para la soberanía histórica, lo cual se interpretaba como un triunfo de la posición interesada por el Brasil.
Un primer grupo lo lidera Estados Unidos, que encuentra el apoyo de los países centroamericanos y de Colombia, y se orienta a una lucha frontal y decidida contra el terrorismo y el narco global, con el objetivo de fortalecer el proceso de seguridad continental.
Estados Unidos y Colombia aseguraron que el terrorismo y el narcotráfico deben ser combatidos de manera conjunta. Para consolidar un ministerio libre de conflictos y sustentado por el respeto al derecho internacional, la soberanía, la democracia y los derechos humanos.
El ministro colombiano, José Alberto Uribe, reiteró el gobierno del Estado de Acá que cualquier esfuerzo que no sea coordinado por toda la región solo servirá para desplazar y fortalecer la amenaza del terrorismo.
El segundo grupo está encabezado por Brasil, cuyo vicepresidente y ministro de Defensa, José de Alencar, criticó el uso de la fuerza en el escenario internacional que invocó los principios de la ONU para recurrir a entendimientos multilaterales en casos de terrorismo.
Hoy una posición brasileña de acciones como Argentina, Bolivia y Venezuela, que sostuvieron que hay que luchar para reducir la pobreza y evitar que fenómenos como la dificultad de la democracia y la corrupción atenten contra la seguridad.
Estados Unidos y Colombia propusieron un plan de seguridad ministerial, centrado en el combate al terrorismo y al narcotráfico. Las nuevas amenazas del siglo XXI no reconocen fronteras. Terroristas, narcotraficantes, secuestradores y pandillas criminales forman una nueva y letal combinación que busca, cada vez más, desestabilizar a la sociedad, advirtió el secretario de Defensa estadounidense, Donald Rumsfeld. En el primer día de la sexta conferencia de ministros de defensa de las Américas que se realizó en Quito.
Por esto, aseguró Rumsfeld en el seno de la conferencia, ninguna nación puede enfrentar sola estos nuevos desafíos. El tiempo de esta nueva era requiere de todos los elementos del Estado y un entorno trabajando en conjunto.
La Corte Uribe, ministro de Defensa de Colombia, una cooperación regional para erradicar las actividades criminales puede derivar en una seguridad globalizada. Tarde o temprano, llegaremos a tener en América un grupo conformado por 300 países para defendernos del narcoterrorismo y para combatirlo mutuamente, expresó en rueda de prensa.
Que sea mental fuerza, explicó, que esta es la profesional militar de los otros países que pueden colaborar en ello. Podemos, por ejemplo, empezar a trabajar en aguas internacionales para combatir el tráfico de armas y de drogas.
El ministro de Defensa panameño, Héctor Alemán, advirtió que así como el terrorismo es una amenaza, lo mismo es el hambre y la desigualdad social. Cuando eliminemos esta, tendremos vidas mejores.
Aclaró que aunque su gobierno no cuenta con un ejército, se encuentra con la víctima de un sistema de seguridad histórica, igual estructura que está en el delegado de Naciones como Haití, Surinam y otros países caribeños.
Jorge García, el ministro venezolano, abogó por conectar la dignidad de la atención a los más débiles como único camino a la paz.
Tenemos una intención de
sistema cooperativo de seguridad. Desconocen, sin embargo, que el señor Cajal de Colombia declaró una fuerza regional. Y ahí no pasa. Cada uno de nosotros debe colaborar con todo el territorio y los estrategias globales para respetar la soberanía de cada país. La solicitud de Colombia para que las naciones de América contribuyan a la lucha contra el terrorismo en su país obtuvo resultados positivos. Así quedó consignado en la declaración de Quito que fue firmada el 29 de noviembre de 2004 por los ministros de defensa de los 32 países participantes en la sexta conferencia. A la vez, en este punto, los ministros expresan su apoyo al presidente Álvaro Uribe en sus acciones pendientes a restablecer la paz. Colombia es el único país de la lista de los compromisos que se anunciaron en el documento y al que se le dará una ayuda permanente. También se comprometieron a seguir enviando misiones que ayuden a combatir el terrorismo, el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas y de personas, así como el crimen organizado y todas las amenazas prioritarias que tienen los Estados Unidos, no constan totalmente como amenazas centrales para los países. Como primer punto de la declaratoria de Quito, se establece un entendimiento de la democracia de las naciones para la seguridad de la misma. La seguridad es otro tema que se le da prioridad, pero se especifica que la seguridad debe basarse en la protección de los derechos humanos y la lucha contra problemas estructurales como la pobreza.
El respeto por la soberanía nacional y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la interoperabilidad entre estas es otro de los puntos que aprobaron los ministros.
La confianza mutua y la cooperación regional están presentes de manera implícita en los 46 puntos que contiene la declaración.
La propuesta de Brasil también fue tomada en cuenta. Se estableció el compromiso regional para la no proliferación de armas de destrucción masiva. Los países acordaron que la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego solo tendrá violencia y, en algunos casos, impunidad.
Un ministro hace referencia a la transparencia presupuestaria de los gastos que se realizan en defensa, para lo cual se deben establecer metodologías adecuadas de medición, situación que fomentará la confianza mutua.
La idea de Rammstein, exprimida durante su discurso en la sesión inaugural, iba a involucrar a todos los países del hemisferio bajo la forma de una cooperación regional en la guerra contra el terrorismo.
La propuesta fue rechazada por Colombia, que planteó, además, que una organización de Estados Americanos que elabore una lista de terroristas en un poquito tiempo para perseguirlos y controlarlos. Pero el objetivo no parece contundente.
Terminada la cumbre, la nueva arquitectura de la seguridad hemisférica tiene dos visiones. La del norte, que pretende atacar al terrorismo con terrorismo, como se dice en los debates, y la del sur y Centroamérica, que ve en lo social el mayor problema para la seguridad interna.
No puede haber una sola visión porque las amenazas no son las mismas en todos los países. Dijo que perder el retiro, Luis Hernández, experto en asuntos militares. Si para los Estados Unidos y Colombia el mayor problema es el terrorismo y el narcotráfico, para otros países puede ser la guerrilla, la corrupción, la pobreza o la falta de democracia, que es el problema.
Conciliar representante senior de la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos considera que la sexta conferencia del ministro de Defensa es un paso más en la dirección cerrada.
Después de tres días de deliberación, la sexta conferencia del ministro de Defensa del año pasado adoptó la declaración de Quito. El documento concedía la nueva agenda de la seguridad regional, de la cual se prioriza el terrorismo y el problema central.
A partir de un liderazgo ejercido por Estados Unidos con apoyo internacional de Colombia, la declaración sobreenfatiza la amenaza que representa el terrorismo y no refleja las principales prioridades de la región, y pues la debilidad de las democracias latinoamericanas y la desigualdad social.
Evitar terrorismo con delitos tales como el tráfico de drogas, el tráfico de armas y el crimen organizado, los ministros de Defensa pretenden que los Estados aborden estas prácticas delictivas de manera conjunta y regional, sin tener en cuenta la legislación de sus prioridades internas de cada país.
Las prioridades de la región también fueron afectadas por las posiciones de Estados Unidos para que la conferencia incluya como amenaza prioritaria para la región el concepto FARC, De manera sintomática con anterior, la declaración es un tratamiento diferenciado y antiguo de los conceptos de defensa y seguridad. En este sentido, el documento consensuado por el Ministerio de Defensa diluye aún más la línea divisoria entre la defensa nacional y la seguridad pública. La consecuencia práctica de esta disolución es la alteración de los roles tradicionales de las Fuerzas Armadas para involucrarlas en cuestiones de seguridad exterior. La utilización indistinta de estos conceptos es una manifestación más de la tendencia regional a militarizar temas eminentemente civiles. Teniendo en cuenta que el valor central del grupo de países de la región, el protagonismo de las Fuerzas Armadas y de las violaciones de los derechos humanos, cada vez es considerado como un gran peligro para la sociedad y las políticas que entran en proceso de consolidación y seguridad. Por último, los ministros de defensa demostraron una tendencia a considerar la pobreza extrema y desigualdad social entre los países de la región como un problema que debe ser abordado como una amenaza a la seguridad regional. De esta manera se podría justificar la intervención de las Fuerzas Armadas en la elaboración o ejecución de políticas sociales.
Vale la pena destacar que una región que tiene un 44% de población y la zona de la pobreza es un
muchos analistas consideran que, a pesar de todo, la reunión significó una derrota de la diplomacia colombiana, que no consiguió sus objetivos principales, a saber, la creación de una fuerza militar de intervención en las zonas amazónicas fronterizas con Colombia. Tampoco consiguió que en el marco de la OEA se estableciera una lista de organizaciones terroristas, lo que buscaba directamente la legitimación de la política paramilitar del ejército colombiano, dado que es imprescindible, o bien la consideración de preplantes para las fuerzas paramilitares, o bien que todos los actores de la guerra civil sean considerados terroristas y datos políticos.
Por último, el rechazo de los ciudadanos de los pescadores de Chile, que incluía la ampliación de las funciones de los ejércitos de la sociedad civil nacional, terminó con la diferencia de fondo y el enfrentamiento con las fuerzas militares.
Lo peor de todo es que se hicieron evidentes las diferencias formales de fondo con la diplomacia brasileña con relación a la guerra civil colombiana, posición que fue apoyada por Argentina, México y Canadá.
Para cambiar esta situación, la diplomacia española procedió a ejercer todas las presiones posibles sin resultado alguno, lo que puede tener repercusiones en la posición de los países involucrados en relación al conflicto colombiano y se resumirá en los primeros días de diciembre en Bruselas.
Pero la diplomacia española mantuvo la posición de apoyo al gobierno Uribe, que había hecho pública el ministro Miguel Ángel Moratino en una conferencia conjunta con la ministra de Exteriores de Colombia, Carolina Barco, celebrada el 6 de septiembre en Madrid, ya bajo el nuevo gobierno.
Posteriormente, el Ministerio de Asuntos Exteriores español mantuvo el apoyo a la realización de un seminario en la ciudad de Barcelona, donde la diplomacia colombiana y los representantes de los paramilitares contaron con el apoyo implícito de los participantes en el mismo.
Para ser más patente y explícito el apoyo español a la política norteamericana en América Latina, especialmente en Colombia, el mismo día en que finalizaba la sexta conferencia de ministros de defensa de las Américas, el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, hacía unas extensas declaraciones recogidas en la primera plana del diario El Tiempo de Bogotá, donde se da un incondicional apoyo al presidente Uribe Vélez y su política de estado de excepción y legalización del paramilitarismo.
Este hecho muestra que la migración de la venta de armas a Colombia fue el resultado de la fuerza de apoyo por el Estado con la Ciudad Unida, donde se encontraba este punto incluido, pero no significa una modificación de la política exterior española en relación al conflicto colombiano, lo que ha aumentado, si cabe, las diferencias diplomáticas con Brasil y otros países colombianos.
Más información sobre la situación de los derechos humanos en América Latina podrán encontrarla en el sitio web.